De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Dentro de un rato saludaremos a nuestras compañeras, que son las que llevan la crónica social, desde luego con una minuciosidad increíble. Pero ahora queremos aprender de economía, como cada miércoles, gracias al profesor Rodríguez Brown. Hola, profesor, ¿qué tal está?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Me alegra mucho escucharle. Vamos con la lectura de las noticias que hemos leído en la prensa, vamos a decir, de color sepia. Alejandro González, que se ha dado un corte de pelo, profesor.
Sí, claro.
Que está guapo, claro.
Sí, pero se lo ha dejado al 0,1.
Claro, es que voy a tener un poquito menos de tiempo.
Claro,
entonces
no.
Hay que aprovechar.
Vale, vale.
Claro, está aprovechando que va a ser papá y entonces no tendrá tiempo. Claro, claro, claro. Bueno, profesor, vamos con la lectura. Empezamos por 5 días y encontramos la noticia que dice que el Banco de España mejora las previsiones y avisa del entorno. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro?
Bueno, pues que las previsiones de crecimiento de la economía española suben en 2 décimas, del 2,5% al 2,7%, según el Banco de España, y todo basándose en 3 elementos, como son el avance trimestral tan robusto del 0,8% en el pasado cuarto trimestre, que fue muy positivo, también porque las rentas y salarios de los hogares han engordado más de lo esperado, entre un 5 y un 9%, y por último, porque todos esos factores se van a acabar viendo compensados, ya que se prevé que haya pues un mayor consumo privado.
Profesor, ¿qué lectura hace usted de esta noticia?
Pues un poco parecida a la del propio Banco de España. Vamos a ver, aquí está, como iba a decir, como todo en la vida, de cal y de arena, porque casi todo en la vida es cal y arena, salvo una sola cosa.
Me lo temo. No me atrevo a decirlo, pero creo...
Lo nuestro es impecable.
Esto
pero
es impecable,
demás,
exacto.
Lo demás
exacto.
Tiene el lado bueno y el lado malo. Y entonces, ¿qué dice el Banco de España? Pues que vamos a crecer un poquito más. Como decía Alejandro, que siempre es una buena noticia, y sin embargo, pues estamos rodeados de nubarrones, ¿no? Y lo hemos comentado muchas veces, Nieves, tú y yo, y con Alejandro también en tu programa, el entorno europeo está regular, ¿eh?
Sí.
Digo, y por no salirnos de Europa, que si nos salimos, pues entonces la cosa también está complicada con todo lo que estamos viendo, toda la volatilidad de las bolsas, los Estados Unidos, el lío, en fin, todo eso. Pero... hay que compensar una cosa con la otra, si quieres. O sea que buena noticia porque la economía crece y las señales de advertencia del Banco de España yo creo que son bastante pertinentes. Lo que no sé es si el gobierno la va a tener en cuenta. Eso no sé.
Esta es otra cuestión, ¿no? Pues así hemos comenzado. Seguimos con El Economista y ahí encontramos que Escribá atribuye al gasto público hasta un 40% del avance del Producto Interior Bruto, Alejandro.
Eso ha dicho el alumno de nuestro ilustre profesor. Las proyecciones macroeconómicas del supervisor del dinero en nuestro país ven que esa cifra del 40% es lo que ha llegado a aportar el consumo público al crecimiento del Producto Interior Bruto. Ha sido una contribución mayor de la esperada, tanto del gasto público como de la inversión, y ha situado el PIB por encima del observado antes de la pandemia hasta cifras de un 7,6% más.
Bueno, profesor, ¿qué puede decirnos de su alumno y de lo que ha atribuido al gasto público?
Pues mira, lo que puedo decir es que de verdad este programa es buenísimo, ¿no? Porque esta noticia tiene todo que ver con la noticia anterior. ¿Cómo se ve que sois gente preparada y lista vosotros?
Oh, sí somos.
Por favor. Tenemos buen asesor, ¿eh? Hay que decirlo.
Esto tiene todo que ver con la noticia que comentábamos antes, la del crecimiento económico con algunas advertencias. ¿Por qué? Porque lo que hace aquí Escribá mi antiguo alumno, como decís, es meter un poco la mano dentro de las tripas del crecimiento, ¿no? Y entonces, claro, resulta que un porcentaje altísimo, como decía Alejandro, un 40% del crecimiento se debe al gasto público. Ojo con eso, ¿no? Mucho ojo, porque claro, aquí no hay milagros, ¿eh? Y el gasto público no es gratis. Porque claro, si la economía creciera gracias al gasto público, pues la solución sería aumentarlo.
Claro,
Más y más y más y más. ¿Cuál es el problema, Nieves? Que el gasto público no es gratis. De hecho, te lo he contado alguna vez, cuando la última vez que el gasto público fue gratis, tú no habías nacido, fíjate. ¿Sabes cuándo fue la última vez que el gasto público fue gratis?
No,
con
no.
El maná.
El maná, claro.
El maná fue gratis, ¿vale? Entonces, desde el maná en adelante, el gasto público se paga, ¿no? Y entonces, si tú subes el gasto, ¿qué significa eso? Pues que estás subiendo los impuestos sobre las personas, sobre las familias, sobre las empresas, y por lo tanto, estás cavando, segando la hierba debajo de tus propios pies. O sea que es un crecimiento que está, por utilizar una metáfora de la drogadicción, está dopado, ¿eh?
Ya.
Que no puede durar, ¿eh? No puede durar. O sea que todas las señales de alarma que teníamos en la primera noticia se multiplican ahora con la segunda.
Bueno, pues veamos la tercera, profesor, a ver qué análisis nos hace. En expansión, leemos que en la Unión Europea el mayor gasto militar se hará con empresas europeas, Alejandro.
Los ministros de Economía de la Unión Europea han fijado como prioridad crear una industria militar continental y gastar más dinero en ella con una suspensión temporal y limitada de las reglas fiscales en este área y ampliando también la capacidad del Banco Europeo de Inversiones. El ministro español, Carlos Cuerpo, lo que ha dicho es que la falta de presupuesto no va a ser un freno y ha pedido que se amplíe incluso el gasto computado. Y es que la Unión Europea está decidida a disparar su gasto en defensa para hacerse con su propia seguridad.
Profesor, volvemos al gasto, más gasto,
pues sí, ahora en efectivamente, defensa. Uh-huh. Efectivamente. Esto, pues por un lado uno podría decir, pues claro, tenemos que gastar más en nuestra defensa. Europa lleva pues muchas décadas pues beneficiándose de la aportación de Estados Unidos a la OTAN, ¿no? Que pues nos ha ahorrado bastante dinero. Pero aquí ha llegado un nuevo señorito a la Casa Blanca y dice que se acabó, quiere decir que ahora tenemos que pagar más nosotros y no beneficiarnos del contribuyente americano. Y entonces aquí está todo el mundo diciendo que hay que aumentar el gasto público. Bien, en defensa, vale, de acuerdo. Pero si tú aumentas el gasto público en defensa y no lo bajas en otros capítulos, significa que el gasto público total va a aumentar. Uh-huh. ¿Y esto qué significa, Nieves? Cuéntamelo, que lo quiero oír.
Por favor, otra vez el pobre ciudadano con esa mochila que ya lleva.
Exactamente. Y aquí, si vosotros veis con cuidado, todo el mundo, derecha e izquierda, porque aquí dan los mismos los partidos, derecha e izquierda, todo el mundo dice, hay que gastar más en defensa. Oiga, y si usted no me baja el gasto público en otras partidas, significa que va a subir los impuestos sobre el conjunto de la población, en un continente que tiene las tasas de presión fiscal más altas del mundo, uh-huh, y que tiene que ver con la falta de ahorro, la falta de crecimiento, la falta de innovación. Caray. Esto es malísimo, ¿eh? Esto es un asunto malísimo. Y en cuanto a la noticia de expansión que nos leía Alejandro hace un instante, hay que comentar algo, ¿eh? Y es, bien, dice expansión, el mayor gasto se hará con empresas europeas. Pues en principio estaría bien, siempre que sean competitivas, claro.
Claro.
Porque si lo que vamos a hacer es gastar en empresas europeas porque son europeas,
pero no porque tengan la tecnología que necesitamos,
en lugar de gastar,
¿no?,
en una japonesa, yo qué sé, lo que sea, o estadounidense, claro, pues entonces resulta que estamos todavía cargando sobre las espaldas de los consumidores y los contribuyentes europeos una presión fiscal más alta. Así que mucho cuidado, cariño, con todo esto, ¿vale?
Ya. Pues imagínese si sube al 3%, que es lo que quiere Ursula von der Leyen. No sé,
pues
no
sé. Pues entonces prepárate. Es verdad que tú no vas a tener problema porque vas a vivir en un palacio que te voy a regalar. Pero
por fin. Ya ha llegado el momento, ¿no? No sabía cuándo iba a llegar.
Los demás que tengan cuidado, ¿vale?
Muy bien, muy bien. Profesor, vamos con la última. Leemos en El País que Trump da marcha atrás después de amenazar a Canadá con doblar aranceles. Esto sí que es un paso hacia adelante, otro hacia atrás, Alex.
Y es que la verdad es que la relación entre Estados Unidos y Canadá empeora cada día que pasa, y con esta noticia situada en la portada del País de hoy, pues vemos cómo está siendo la política de Trump con esas amenazas de elevar los aranceles, sobre todo al acero y al aluminio, hasta el 50%, y luego echar marcha atrás. Y lo peor de todo es que hay 100 millones de personas que están en vilo con estas políticas arancelarias de Trump. Se ha sembrado un poco el caos y al final Trump ha logrado, por ejemplo, que Ontario no suba un 25% el precio de la luz que le sirve a Nueva York, a Michigan y a Minnesota.
Bueno, pues profesor Rodríguez Brown, estamos en esta locura. Cuénteme.
Pues sí, la verdad que estamos en esta locura. Aquí tenemos un magro consuelo. Y es que si pensamos que nuestros gobernantes son malos, que la verdad es que son malísimos, ¿sí? El magro consuelo es que en otras partes también son malos, ¿eh? O sea que, entonces ahí
pero
tenemos.
Pero eso es consuelo de tontos, profesor.
Ya lo sé. Mal de muchos solo a tontos, claro, consuela. Sí, pero en fin, sí. Agarrémonos a esto como un clavo ardiendo.
Bien, vale.
Es una noticia muy mala, porque los aranceles son una cosa muy mala que terminan perjudicando a la gente corriente siempre, y que además desatan estas guerras arancelarias. Hemos visto a tu amiga Ursula von der Leyen y a compañía en Europa diciendo, no, pues entonces, si nos ponen aranceles, los ponemos nosotros también. Pues esto es un típico efecto de una guerra arancelaria. En el momento que alguien, un país lo sube, entonces los demás lo suben también, y al final todo el mundo termina pagando más, porque este es el resultado de los aranceles. Los consumidores terminamos pagando las cosas más caras de lo que podríamos comprar en libre competencia. O sea que me dicen a mí y dicen los defensores de Trump que no, que esto es una estrategia geopolítica. Pues sí, puede ser, pero en el medio de esta estrategia geopolítica hay víctimas, ¿eh?
Sí.
Y las víctimas son los consumidores de todo el mundo. Así que eso me parece mal. Pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ay, que ya lo tomo como un piropo, profesor.
¿Y cómo va a ser un piropo si te digo que me parece mal tu programa?
No, pero es que detrás viene algo que a usted le va a poner, en fin, le va a encantar. Bueno, la musiquita no linda,
de
por
momento
favor.
No me ponéis musiquita linda. Si no me ponéis musiquita linda, no quiero este programa.
Sí, pero ya verá que usted cambia de opinión como Trump. Aquí tiene a Neil Young.
¡Hombre!
A que ya nos quiere.
Ay, además, qué listos que sois. Como hablamos de Canadá, habéis puesto un cantante canadiense.
Por supuesto.
¿Cómo
así
sois?
Somos.
Qué gente profesional.
Sí,
de verdad,
señor, pero si lo quiere en castellano, también lo tenemos, Ricky Martín. Ahí
no,
está. Sí, sí,
qué
sí.
Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los
este
dos
es frío, también porque en Canadá hace frío. Uy, cómo soy.
Cómo hilamos, ¿eh?
Pensáis en todo, ¿eh?
Profesor, que le queremos un montón.
Igualmente.
Muchas gracias también, Alejandro.
Venga,
González.
Hasta luego.
Son ya las 6:18. Después de esta clase de economía, nosotros hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
E-Car Show. el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Dentro de un rato va a estar entre nosotros una actriz, una colega, una periodista que también es modelo, viene con muchas ideas que tienen que ver con el flamenco, pero antes saludo a Marga García, hola.
Buenas tardes.
A Consuelo Font.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal? Y Charo Carracedo.
Muy bien, aquí estamos.
Bien, pues a todas bienvenidas y vamos a empezar hablando de esta sexta visita de los Reyes a Valencia. Hoy han mantenido encuentros con empresarios, con entidades sociales, con ONGs. Bueno, como están haciendo desde que vivimos esta crisis de la Dana, ¿no? Bueno, quieren conocer de cerca cómo va la reconstrucción.
Bueno, Nieves, y aunque de verdad que es una cosa, y aunque no vayan a pueblos, no vayan a mercados, no vayan a nada, es que arrasan por donde
menudo
van en Valencia.
Recibimiento han tenido,
porque
sí,
el recibimiento ha sido espectacular. Brutal. Fíjate que había una multitud esperándoles en la sede de la Confederación Empresarial, que es donde han tenido la reunión a las 11, y había muchísimos estudiantes que habían hecho pellas para ir a recibir a los Reyes. O sea, eso les ponía el micro y decía, pero sí, tú no, yo soy estudiante. ¿Y qué? Hoy, no, es que hoy venía a ver a los Reyes.
Sí, es que además se han acercado, han sido bajarse del coche, han saludado a las autoridades y se han dirigido, porque ha sido ella, ¿verdad?, la que le ha comentado al rey Felipe, vamos a acercarnos.
Sí, y porque se han quedado, claro, el rey Felipe se ha quedado un poco impresionado porque no esperaba, en fin, pues era
joven,
una cosa
además
mucho más, digamos, oficial, ¿no?, lo de ir a una reunión y tal, y no esperaban para nada ese baño de multitudes. Lo que primero han tenido dos reuniones, una a las 11 en la sede, como decimos, de la Confederación Empresarial. Bueno, pues con las autoridades para estudiar las medidas de la reconstrucción estaba el presidente de esta confederación, Salvador Navarro, John Garamendi, el presidente de COE, el ministro Cuerpo y, por supuesto, Mazón, claro. Y luego después han tenido otra, pues con las entidades que más han ayudado a los afectados, como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, la Asociación contra el Cáncer, Voluntariado. Y una cosa importante que ha dicho el rey Felipe, que yo creo que, claro, pasa una cosa, es decir, cuando hay cabeza en esta vida, y cuando hay ganas también. Ha dicho que, bueno, lo que ha puesto énfasis es que en las medidas de reconstrucción se tenga en cuenta el cambio climático, claro, a la hora pues que construyan empresas, que construyan todo tipo de cosas en las medidas de reconstrucción, teniendo en cuenta evidentemente que pueden existir muchas danas, esperemos que no tan graves, y muchas gotas frías, que es que en Valencia que son muy habituales. Sí, habituales, claro.
Desde luego. Hombre, me ha gustado que estuvieran Antonio Garamendi allí, que estuvieran arropando, ¿no?, la visita de los Reyes. ¿En qué te has fijado,
es que,
Marga?
Pues mira, no es fijarme, es lo que ellos, una vez más, yo creo que esta visita es que cumplen con el compromiso que ya dijeron en la primera visita de regresar cada poco tiempo, pues para un poco visibilizar y seguir manteniendo la información, porque los Reyes se mueven y se mueven todos los medios de comunicación. Y es una manera de no olvidar lo sucedido,
de visibilizar.
Que ha sido muy grave, efectivamente, de visibilizarlo y de dar de nuevo notoriedad y de impulsar pues todas estas empresas que están con las rehabilitaciones y están con las reconstrucciones de tanto desastre como ha habido, pues es una manera de estamos aquí, seguimos y nos olvidamos, que al fin y al cabo es lo que ellos dijeron desde
sí, el bueno, me gusta, vamos a escuchar a Charo. Charo,
a
que llevase el traje manchado de barro días antes,
ya,
¿verdad?
Me ha sorprendido mucho que cómo han contado la historia, efectivamente, que este traje, no el traje que llevaba hoy, que hoy llevaba un traje pantalón.
No. Se ha sabido hoy.
El traje se ha sabido hoy, que el traje que llevaba en la misa era un traje que su estilista había pedido a una de las tiendas y se lo habían, bueno, como estaba todo destrozado, pues le habían dicho, es imposible, no te lo podemos enviar, pero ¿cómo vamos a mandar ropa? Está todo destruido. Bueno, mandádmelo de todas formas. La estilista se empeñó porque sabía que concienciar a la gente a través del mensaje que Leticia lanza a través de su ropa y de su estilismo también es muy importante. Entonces, a Zarzuela llegaron muchísimos trajes de esta tienda en concreto a la que ella llamó, todos manchados de barro. Entonces fueron ellos en Zarzuela quienes se ocuparon de limpiarlos, de mandarlos al tinte o lo que sea, y la reina eligió uno, se lo arreglaron y ha sido uno que lo ha lucido ya en dos ocasiones.
Es muy bonito además, ¿no?
Es un traje muy sobrio.
Sencillo, negro.
Sí, un traje pues como si fuese una americana larga, tobillera casi, porque es un de media pierna, digamos. Y la verdad es que le queda muy bien y le da mucho impulso a toda la moda de esta zona. No solamente a la tienda en concreto a la que han ido en esta ocasión, que pueden ir a esta o a otra y a repetir, pero a toda la moda de la zona, porque te hace darte cuenta de que en pequeñas tiendas de pequeños pueblos hay unos diseños impresionantes que se pueden llevar y lucir muy bien y que tienen unos precios bastante razonables.
Y que sí.
Bueno, y la próxima de los Reyes, ese era el rumor, lo que pasa que no hay nada oficialmente confirmado.
¿A qué te refieres?
Se rumoreaba seriamente que van a ir a la Mascletá, a las Fallas.
Ay, no me digas.
Que va a ser la séptima visita.
Pues mira, yo te voy
ese
a decir
es el
una
rumor,
cosa.
Porque ellos no han ido todavía como reyes. Fueron yendo príncipes en el 2005 y don Juan Carlos y doña Sofía siendo reyes en el 2006. Ellos no. Y creo que esa carta en la manga está ahí. No hay nada oficial, repito, pero el rumor estaba en la calle.
A mí me ha gustado mucho de esta visita que han hecho, de esta sexta visita, que hayan sido tan aclamados por la gente joven, porque ellos estaban utilizando la figura de Leonor para atraer a toda esta gente y para que todos los jóvenes sintonizaran con la monarquía, y realmente no hace falta. O sea, ellos mismos son los que han atraído a toda esa gente joven que les decía, no hemos ido a clase,
que achopellas.
Nos hemos hecho pellas por ti. Incluso hay muchos vídeos que se pueden ver en Instagram, que no en televisión,
que sí,
porque
que son
en
muy
Instagram,
jóvenes, sí.
Y se les escucha diciendo, jo, es que estoy de perfil, y el guardaespaldas no se puede quitar, por favor, señor guardaespaldas, apártese un poco.
Estaban entusiasmados con la presencia de los
Reyes.
Bueno,
pues los Reyes, esta visita, la posibilidad, ya está el rumor, como nos decís, de la séptima, pero yo quería también hablar del regreso del rey Juan Carlos, ¿no?
Sí, sí.
Que estamos realmente
en capilla,
¿no? ¿Cuándo? ¿Otra vez a San Senso?
El sábado 15, sí, de momento a San Senso. Bueno, a mí me han dicho, fíjate, el otro día me pasó una cosa curiosa, hablé con alguien muy de su entorno y dije, pues va a venir ya el rey Juan Carlos y tal, dice, el rey Juan Carlos está viniendo mucho, y dije yo, anda.
Y no se ha enterado con su
lujo.
O sea, que estaba yendo mucho y no siempre nos enterábamos
los periodistas. Siempre nos enteramos los periodistas. Pero bueno, en cualquier caso, esta vez sí nos vamos a enterar porque viene una regata a San Senso. Por cierto, que según el semanario Port de Vie, a la reina Sofía, que hoy se reunía con el patronato de la Escuela de Música de su nombre, de la Escuela Superior de Música, le han hecho la abuela royal del año.
¡Ay! ¿Pero qué me estás contando?
Pues sí, porque consideran que es un poco la que está, ese pegamento que está uniendo a toda la familia, y además su relación con sus 8 nietos es fantástica y estaba volcada en ellos. Con lo cual la han hecho abuela royal del
¿Pero
año.
¿Quién le ha hecho abuela?
En el semanario Pondeví, que sabéis que es un poco pues la Biblia de la nobleza en Europa,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí.
Pues sí. Bueno,
yo quería decirte una cosa. Que ayer estuvo en Madrid la periodista francesa que le hace la biografía, Laurence Debré. Estuvo en una fiesta y le preguntaron por la presencia del rey en las próximas regatas que empiezan el viernes día 14. Y ella dijo, no creo que venga.
Pues
fíjate,
se le espera. Se le espera, ¿eh?
Ya, se le espera. Y yo sí, es verdad que he visto por todas partes, viene. Sin embargo, ella, que supuestamente
que tiene
está
más
muy en contacto con él.
¿Que el resto de la humanidad?
Pues
o...
puede ser, para algunas cosas sí, porque le está haciendo su biografía y
se le espera. Lo que pasa que hay...
Se confiesa con ella.
Hay bastante expectación, se le espera. El sábado 15 empieza la regata, es una prueba de...
Y que va a participar, además, yo no sé si está para esos trotes
Es una prueba de 6 metros del Campeonato de España, pero otra de las grandes incógnitas es si va a participar o no Pedro Campos a la caña, porque no sé si os acordáis que tuvo un serio episodio justo coincidiendo con el cumpleaños, con el 87 cumpleaños, fue a Abu Dhabi con su mujer, con Cristina, y allí tuvo un episodio parece que se dio un golpe y fue producto de un traumatismo craneal, pero tuvo un episodio cerebral complicado, le ingresaron y de hecho el rey Juan Carlos estuvo preocupadísimo y parece que lo ha superado, pero nadie desde entonces sabe cómo está, y el rey, para el rey Pedro Campos ahora mismo en España es su mentor.
Pues esta chica lo que dijo fue eso, el rey está muy bien físicamente, está muy en forma y tiene muchos proyectos, pero no creo que venga a las regatas.
Hombre,
es que a lo mejor se sorprendió, porque claro,
es que a lo mejor
se espera.
Y vamos a ver también si Pedro Campos participa, son todo incógnitas, la semana que viene lo veremos.
Lo veremos, ¿no?
Lo que sí es cierto es que, parece que está todo preparado en la casa de Pedro Campos, en la playa de Nanín, para acoger nuevamente al rey. Y bueno, vamos a ver qué pasa. La última vez que le hemos visto ha sido, es que es genial, en el concierto de Jennifer Lopez con Froilán. O sea, no me digáis, no se puede ser más genial. O sea,
desde luego. Oye, que va a venir ya nuestra invitada, pero yo quería que me dijerais, ¿cumple 70 Ana Obregón, Marga?
70 años el 18 de marzo, una fecha que además coincide con el segundo cumpleaños de su nieta, de Anita, de Ana Sandra, con la que si la seguís en redes sociales, es una dulzura ver a esa niña con su abuela, o su madre, como entre comillas.
Madre abuela.
En las revistas. Y bueno, sí, hace 70 años será familiar, no ha trascendido tampoco mucho la noticia, pero será con la familia, con sus hermanas, con sus sobrinos, posiblemente en su casa, pero bueno, eso ya lo veremos.
Si leéis en Lock, el sábado del mundo.
Ay, el sábado, si vas a contar.
Te tienes que esperar.
Vas a hablar de Ana.
Voy a hablar de la vida más desconocida de Ana.
Ah, qué bueno.
Que es increíble, pero existe.
Sí, sí, nos ha contado unas pildoritas.
Sí, nos ha hecho un pequeño avance.
Que hay que leerla. No lo sabía.
Yo ya lo voy a reservar en el kiosco.
Ah, qué bien, qué bien.
Por favor.
Por favor, hay que leer.
Estos son compañeras.
A Consuelo Fonen, desde luego.
No, pero sí que es verdad que ella tiene una vida antes de la fama, una vida cuando menos curiosa, porque ella pertenece a una familia no acomodada, multimillonaria, y como tal vivía, una familia muy relacionada, con muchísimo dinero, y desde luego ella y sus hermanos nacieron absolutamente en cuna de oro, se relacionaba con lo más granado, era íntima amiga de Mary Martínez Bordiú, fue novia de Francis Franco, es decir, era, antes de saltar a la fama, pues era una chica... de la alta sociedad.
Bióloga, ¿no? ¿no?
Bueno, estudió biología por aquello de complacer a su padre, que no estaba muy de acuerdo con lo de actriz, pero bueno.
Bueno, pues de todo esto nos hablará Consuelo.
Hablaremos.
El sábado que viene, pero de pasada simplemente no me gustan las noticias tan negativas. pero parece ser que ha contado la propia Ivonne Reyes que sí. está pasando muy triste, un momento sí. muy terrible, ¿no?
Complicadísimo. Tremendo.
Bueno, pues sí, la verdad es que dice que está arruinada, que ha llegado a tener una deuda de 10 millones de euros, que ha perdido todo y que esto le ha sumido en una depresión tan terrible que ha llegado a pensar incluso en cosas tremendas.
Ay.
La verdad es que ella, que en su momento, fíjate, cuando llegó a España, pues bueno, en los años 90, era un bombazo. Y fue incluso motor de toda su familia, porque ella...
Hombre, es que ha alimentado, vino, ha mantenido a toda su familia
claro,
durante
ella
muchos
vino
años.
Con su marido, que era sí. el manager de su cuñado, Mata, Carlos sí. Mata, ¿recordáis?
Sí,
Miki Mata.
Sí, es verdad.
Bueno, pues aquí se separó, Miki Mata se volvió, ella empezó a tener éxito pues en el programas como El Precio Justo.
No ha parado de trabajar.
Sí, no parado, y no paró sí. de trabajar, y consiguió traer a todos, trajo a su hermano, trajo a su hermana, trajo a su madre.
Y era una
pero
mujer
luego,
muy deseada, era
ha
bueno.
pasado tantas cosas.
Hombre,
con,
su pelea por la paternidad de su
en esta pelea de Pepe Navarro, que en el fondo todo este lío te tiene que afectar muchísimo.
Hombre, ya lo creo.
Más luego todas estas malas inversiones, dice ella, en las que ha perdido
y mal
tanto
asesoramiento
dinero.
También.
Y luego muere su hermano, que se suicidó de pronto durante la pandemia. Su madre había muerto poco antes también de un infarto. O sea, sí. se le juntan demasiadas cosas. Y luego, claro, encontrarte que estás arruinada, que eso ya
que
te deja loca. A mí me
ha impactado que su hijo Alejandro, al que dio una educación top, pues resulta que ahora ha tenido que trabajar de actor, de camarero y hasta recogiendo aceitunas para ayudarla.
Esto es que ella, sí, ella bueno, cuenta que llegaron...
Es normal,
sí.
porque él quiere ser actor. Es más, no, así que haya ver, sido camarero... Que tiene, claro,
no,
exacto.
No, no, para ayudar a su madre.
Sí, sí,
porque
sí.
Es que,
pero
porque
es lo suyo.
Ella dice,
dice mucho de él.
Llora, dice claro, mucho de él. Sí. Es que, dice Ivonne, yo ahora mismo con 50 euros... alucino. No,
es que Ivonne
es que no
ha contado que tuvo épocas de tener 10 euros para ir a hacer la compra. Mm. O sea, ha estado en una situación absolutamente precaria. De por sí se
y
ha
ir
cogido
en autobús,
a la ley
del
de
coche.
La,
sí.
Tuvo una mala relación con Hacienda también. Esto fue
es que con Hacienda
duro.
Es difícil tener una relación
ya,
de amor.
Ya, una buena ya. es complicado, sí.
Bueno, pues... se ha cogido la ley de las segundas oportunidades, que eso, bueno, es un volver a comenzar, pero comienza, como dice ella, sin nada.
Sin nada de menos cero.
No tiene deuda, tener deudas también es importante.
Pues hacemos un alto, pero seguimos aquí porque recibimos a una conocida nuestra, periodista, actriz, modelo, en fin, conocedora del flamenco, pero primero este consejo.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid. Hoy, cita histórica en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30, noche de Champions con la vuelta del derbi madrileño. Puede pasar de todo. Solo uno estará en cuartos. Y antes, desde las 7 en el 106 de la FM, la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Barcelona-Real Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Bueno, así recibimos a Yolanda Font, actriz, como les digo, periodista. ¿Cómo te encuentras, Yolanda?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Nieves, por invitarme a este programa que yo os escucho muchísimo y la verdad es que me encanta.
¡Ay,
y luego
gracias!
Recibirme con el maestro Camarón, no tengo palabras. ¿Qué te voy a decir?
Por favor. Tenemos que explicar a los oyentes que ella está muy volcada en la labor periodística, otras veces ha sido más como actriz, que estás haciendo, la verdad, entrevistas muy buenas dentro del mundo del flamenco en la revista, no sé si lo digo bien, Fearless 21, ¿O lo dices en inglés todo?
Bueno, aquí decimos fearless y para la gente a lo mejor extranjera te miran raro y entonces dices, no, es fearless. Entonces depende, bueno, pero vamos, fearless bueno, está perfecto.
Bueno, pues fearless, de, que es de estilo de vida, esta revista. Y ahí has apostado por el flamenco. ¿Por qué?
Bueno, a mí siempre me ha encantado el flamenco, lo he vivido, he tenido la suerte de estar siempre muy, muy cerca, desde muy pequeña, de la familia de Paco de Lucía. Mucha suerte por haber estado también tan cerca del maestro Enrique Morente y su familia. Y es algo que empezó con mi abuelo, que le encantaba el flamenco, era un apasionado del flamenco, de los toros, iba mucho a los tablaos, conocía a todos y yo creo que a partir de ahí hay una gran tradición en mi familia, mi madre, mis tías, todos adoran el flamenco y bueno, y a mí por supuesto me enloquece, me encanta.
Qué bueno, pues en este número de Fearless 21 has entrevistado a Farru, que es bailaor flamenco.
Sí, un grandísimo bailaor que además dice cosas muy importantes y muy interesantes respecto a lo que es el flamenco en este momento, que ya sabes que todo va cambiando, va evolucionando, a unos les gusta más, a otros menos, los más ortodoxos, los que no, bueno, pues ya sabes. Entonces, Farru es un maestro, es una persona además maravillosa, que de familia, de bailaores, de cantaores. Entonces, bueno, la verdad que fue una entrevista muy bonita y un grandísimo placer habérsela hecho.
Pues yo te agradezco que nos has dejado estos fragmentos para escuchar a Farru, que es ser puro. Escuchen.
Y el flamenco de verdad, sin aditivos, y lograr ser quien fue, ¿no? Y sentarse en una silla con una guitarra, lo mismo en una peña que en un estadio, ¿no? Esas cosas, o las cosas como Paco llegó a ser el más grande del mundo con las mismas botas que se ponía cuando tocaban el tablao. La magnitud de su arte es la magnitud del flamenco, que no tenían que adornarlo con nada. Porque creo que ahora mismo estamos en la tendencia del adorno. Hoy, como estamos en esas tendencias, parece que el arte se ha quedado en un segundo plano, ¿no? El talento, y a lo mejor no es que falte talento, perdona, creo que no se gestiona el talento, porque ya se está pensando en gestionar todo el envoltorio.
Claro, esto está pasando en todos los órdenes de todo, ¿no? Nos parece que
está un poco adulterado el arte y la creatividad.
Casi importa más un poco lo que te dice Farru, el componente visual que la esencia.
Absolutamente,
¿no?
Él siempre mantiene que bueno, que ser diferente o hacer las cosas de otra manera, él es el primero que lo aplaude, pero tiene que haber una base uh-huh. Una base profesional y real y de verdad.
Claro, pues también hablas con él del futuro del flamenco. Dice que hay mucha afición entre los jóvenes, que las redes sociales ayudan para la difusión.
Hoy hay mucha afición. Hoy hay gente en sitios recónditos que ya te conocen. Y eso es gracias a todo el sistema este de difusión, las redes, la tal, que nos ha ayudado a darnos a conocer en el mundo entero. Entonces yo voy a Masterclass y hay muchísimo talento y hay niños que bailan muy bien por todos lados. Y hay gente que a lo mejor no se conoce, pero que se conocerá, porque hay mucha afición y hay mucha inquietud. Hay muchas ganas de salir, porque hay mucha oportunidad también.
Bueno, hay que decir que Yolanda Font está viviendo el flamenco casi como si fuera una joya que te permiten estar tocando algo que es único, ¿verdad?
Bueno, me siento una afortunada por poder hacer estas entrevistas, además en este medio que es fantástico, gracias a Katy Mikhailova, que es la dueña de la revista. Y es una manera más, ¿no?, de vivir el flamenco, además de en el tablao, en una grabación o conciertos y demás, también hablando con ellos.
Bueno, queremos saber más de Yolanda. Fíjate qué casualidad que coincidís en el apellido, Consuelo y tú, es verdad.
Sí.
Consuelo, ¿tú la tienes que conocer a Yolanda?
Sí, la conozco. Lo que pasa que, fíjate, yo sé cosas de Yolanda. Por ejemplo, a mí me han dicho...
Lo sabemos.
Que prácticamente te criaste con Paco de Lucía a sus pechos, porque te has criado con sus hijas. ¿Cómo era Paco de Lucía en su casa? Cuéntanos.
Igual de impresionante que fuera, una persona humilde, era divertidísima, porque era divertidísima, con un sentido del humor increíble, muy enganchado a la guitarra. Él intentaba siempre hacer cosas para no estar pegado todo el día a la guitarra, que era su obsesión, y también se ponía a cuidar el jardín o la piscina o esté rodeado de perros, y la verdad que era muy único, muy único. Entrabas en esa casa y podía estar Camarón, como Alejandro Sanz, que empezaba y se ponía a temblar porque llegaba a ver a Paco. La verdad,
¿temblaba Alejandro?
Temblaba, Alejandro Sanz temblaba. Me acuerdo, yo era muy pequeña. Bueno, y una de sus, bueno, todos éramos muy pequeños, los tres hijos, Lucía, Casilda y Curro, eran también muy pequeños. Pero sí que recuerdo cuando venía Alejandro, que él ya salía en revistas de estas de música de adolescentes, cuando te hablo de hace 30 años.
O sea, madre mía,
sí,
por
sí,
favor.
O más. Y él se ponía a tartamudear, se ponía nerviosísimo porque venía su ídolo, que era Paco. Pero es que a día de hoy seguía poniéndose nerviosísimo cuando veía a Paco.
Ay, ay, ay. Claro, es que cuando uno ve... yo me ponía nerviosísima viendo a Jesús Hermida. Claro, y entrevistarle era... ¡Ay! Así que entiendo lo que le pasaba a Alejandro. ¿Quién es el que más te ha impactado de todos los personajes que has podido conocer a lo largo de tu vida?
Pues, por supuesto, Paco. Porque luego también, conforme vas evolucionando y vas creciendo... puedes darte más cuenta todavía de lo que era ese artistazo, ver la huella que ha dejado en el mundo. Entonces, por supuesto, Paco, y luego ver la cercanía de, pues eso, su pan con aceite por la mañana. Y él en sí es que era un personaje muy único. Otra persona que admiro muchísimo, bueno, la verdad que a todos, al maestro Enrique Morente, como te he dicho, que era una persona maravillosa también, cercana. Además, él iba siempre también por delante con el cante. Y a su hija, ese Morente, que sale,
¿no?
Es la próxima entrevista de Ferles también.
Del mes de marzo,
íntima,
¿no?
Íntima también.
Pues vamos a hablar de Estrella, por favor. Bueno, sabemos que, y esto es un adelanto, que Estrella te habla de cómo ha logrado mantener la privacidad de sus hijos.
Pero sí, me siento muy contenta de haber protegido absolutamente de una manera radical a mis hijos desde que eran muy pequeños y hasta más, que han sido, ya te digo, mayores, adultos, para tomar sus propias decisiones en esta sociedad, ¿no? Pero su privacidad y su cariño y... por parte de su entorno, o sea, cuidar cariñosamente y ese, sin tampoco privarles, ¿no?, de disfrutar de los momentos y sin tampoco hacerles esclavos de una, ¿no?, y ponerlos en la sombra y que no, disfrutando con ellos, pero marcando de alguna forma las pautas o los pasos que uno da, de manera que puedan ser lo más libres posible dentro de esta sociedad, ¿no?
Bueno, ojalá todos los famosos pensaran igual, ¿no? Esa protección.
Estrella es muy especial, es una mujer increíble y no, por supuesto la adoro, pero de verdad que no lo digo por eso, porque conozco a más artistas, pero es única. Está ahí porque es que es una mujer que es única, no puede ser más artista y a la vez también más cercana, más normal. Entonces sí, ha sido una grandísima madre, ha estado súper preocupada siempre por sus hijos y bueno, y el resultado es que tiene dos hijos maravillosos. Uno, Curro, va con ella siempre tocando el cajón, la batería, es un grandísimo músico. Y Estrellita, que es una niña además de un cañón, está estudiando diseño también y bueno, ahí ves el resultado del gran trabajo que ha hecho como madre. Muy complicado porque está siempre fuera. Estella es una de las artistas que nada más anunciarla agota entradas en cuestión de horas. Entonces no para, tiene muchísimos proyectos siempre, muchísimos discos. Ahora hace la gira con Lenny Kravitz, o sea que...
Madre mía.
Así es, verdad, en el sí. mes de abril es la estrella invitada en sí. sus conciertos.
Sí, sí, sí.
Para
sí.
hacer un contrapunto entre la música de Lenny Kravitz supermoderna y el flamenco.
Lenny Kravitz, por lo que cuenta en la entrevista, la fue a ver una vez hace mucho tiempo y se quedó impactado con ella. Y ahora fíjate.
Fíjate, ahora juntos. Bueno, también nos habla de sus hijos aquí, así.
El curso del cole, ¿no? El villancico, no perderte. Eso lo he conseguido. Porque, bueno, afortunadamente, mi carrera en este caso me ha permitido poder disfrutar de mis niños y de mi familia vinculada a mi profesión. Y si ha habido que hacer una gira americana, pues he procurado que no fueran más de 10 días y que en esos días no me pillara nada, ningún cumpleaños, ni ningunos reyes, ni ninguna Semana Santa, que a mis niños les gusta mucho. Y bueno, yo creo que con cariño, con amor y... Siempre he escuchado decir que lo importante es la calidad, no la cantidad, ¿no?
Eso era muy de Concha Velasco que decía, sí. Lo importante es que cuando estés, te vuelques presente, con ellos sí. y no por el hecho de estar horas y horas y no hacerles ni caso, ¿no?
Bueno.
Efectivamente. Bueno, Fearless, el próximo número saldrá Estrella Morente,
sí.
podremos leerte, Yolanda, pero que queremos que nos cuente Yolanda más cosas, por favor.
A mí
favor.
Me gustaría saber si, rodeada de música flamenca, como has estado siempre, nunca te has atrevido a cantar o te has animado.
Ay, qué buena.
Hacer concierto.
Al revés. Es tal respeto y admiración, y además, además que eran los artistas más grandes que ha habido. Imagínate, yo casi me escondía. Yo no quiero ni dar palmas.
Pero
casi.
Tú cantas y bailas.
No, yo cantar. Es que ni lo he intentado. Viendo eso ya he decidido que esa parte...
Bueno,
no,
pues
yo soy más...
sabemos que cantas, pero bueno, puede ser en la intimidad. Pero bailar sí te atreves, ¿no?
Bailar con ellos, no.
¿Delante de ellos?
No,
jamás.
No, jamás. No se me ocurriría. Pero bueno, en una cuerda flamenca, que no hay uno que no sea el mega artista que desde pequeño baila por bulerías y tal, no se me ocurre. Pero a lo mejor cuando no hay esa talla de profesionales, sí que me gusta bailar, claro, me
bueno,
encanta.
Bueno, canta, baila, actúas, estás formado con William Layton, ¿no?
Sí,
has estado al lado
sí.
de, has desfilado en Cibeles, además,
sí.
con María de la Fuente, o
sí.
sea que tiene una trayectoria importante.
Y se ha formado como torera, ojito, ¿no?
También.
Bueno, wow. también tengo... Bueno, tengo algún conocimiento de coger un capote, de coger una...
Bueno, todos sabemos coger un capote.
Una muleta, pero sí, con mucha humildad.
No he cogido nunca, por ejemplo.
Con mucha humildad.
¿Pero tú querías lanzarte al ruedo? ¿Soñaste con eso?
No. Yo era más afición sí, sí. y un poco por conocer todo lo que va... A ver, no digo que el flamenco y los toros vayan juntos, pero sí tienen mucho que ver. Uh-huh. Sobre todo porque... muchos bailadores o cantadores y demás aman los toros y a los toreros les encanta el flamenco. Entonces, un poco...
Está muy ligado. Está
sí,
muy ligado,
Camarón quería ser torero.
Ah, no sabía.
Sí, sí. No. Antes que cantar, lo que su sueño era ser torero, por ejemplo. Entonces, de todo esto tiene mucho que ver. Tiene mucho, en el flamenco hay muchas letras dedicadas a los toros, o sea... Entonces, sí, un capote y una muleta, pues por lo menos saber cogerlos.
Ya me parece mucho.
A mí también.
Que también es muy flamenquita, creemos, es tu hija, ¿no? Que tiene tres
sí,
añitos, Micaela.
Sí,
ha salido flamenquita.
Sí, todavía no ha cumplido tres, pero le encanta el flamenco.
Ay, qué gracia, sí, por sí, favor. Sí, o sea, sí, que sí. esto ya va de madre a hija, ¿no?
Eso, sí, la verdad que desde que nació también, en su bautizo hubo flamenco. Escucha flamenco en casa, desde bebé ha ido a la feria, su primer traje se lo regaló Estrella Morente para la feria, entonces sí, está al final está todo muy vinculado.
Qué bueno.
Oye, y entonces...
Adelante, claro, por favor.
Yo recuerdo que fui al cine a ver una película tuya que se llamaba Cera, era de terror.
Wax, sí.
Wax,
sí.
Con Geraldine Chaplin.
Con Geraldine Chaplin.
Sí. Bueno, era horrible, te mataban, ¿no? Había sangre por todos los lados, era una cosa horrible.
Mi pregunta es, tú eres modelo y también eres actriz y periodista, ¿dónde te sientes más cómoda o qué te gusta más?
A ver, mi sueño desde el principio siempre ha sido interpretar, siempre. Entonces lo que yo hice fue formarme como actriz, luego me fui a Londres, luego estuve rodando en Nueva York, pero mi sueño es el de interpretar. Pero sí es verdad que me decía mi madre, mira, tienes que tener una carrera porque este mundo tuyo que has elegido va a ser complicadísimo. Y elegí Ciencias de la Información porque para mí tenía mucho que ver pues presentar, pues presentas una gala como que puedes presentar en televisión, como las entrevistas, como entonces como lo vi unido, todo más unido y de hecho ahora hago un poco todo. Y luego la moda me ha encantado, porque siempre me ha gustado mucho la moda, me ha encantado desfilar. He tenido la suerte de contar con diseñadores que han confiado mucho en mí, como Santiago Andrés, que todo lo hago con él, la verdad. Pero mi sueño es interpretar.
Bueno, pues si lo sueñas, a por ello. O sea, lo vas a conseguir. Hoy queríamos traer a una colega presentadora, una periodista que se sale de lo que es la norma y que además ama el flamenco hasta el punto de que ya entrevista a alguien, pero ya son amigos. Es que no es lo mismo que entrevistes a alguien que no conoces a que tú les hablas de tú a tú, ¿no? Así que bravo, deseando leerte en Fearless. Y Yolanda, que rápidamente vengas con una serie debajo del brazo.
Ojalá, vendré aquí a presentarla, por te lo favor. Contaré, Nieves.
Claro. Bueno, estás con buena gente, como es Marga García, sí, como es Consuelo Font.
Peor fíjate que Marga, peor que Marga.
Fíjate qué casualidad. Que, oye, pero es casualidad que se llamen sí. igual Charo Carracedo, encantada. Sí. Y ya que está en el mundo de la moda, está París ahora mismo.
Sí, ¿has estado viendo alguno de los desfiles? A través de Instagram, tal vez.
Sí, a través de Instagram y demás sí que me meto, pero porque, ya te digo, por absoluto amor y pasión a lo que es la moda. Y he visto cosas maravillosas. Vi McQueen, que fue impresionante las piezas que sacó.
Pues dentro de nada te vamos a ver a ti como a Úrsula Corberó, que la estábamos viendo en los desfiles de esta temporada. Y vas a ser la estrella invitada de todos los desfiles.
Di que sí.
Ojalá.
Pues Yolanda Font, que ha sido el final de este programa, te lo agradecemos muchísimo. Da un beso a Micaela.
Por supuesto.
Y bueno, como sabemos que también te gusta la economía, pues da un beso.
Eso es fundamental.
Claro, da un beso a toda la familia, ¿de acuerdo?
Claro que sí, muchísimas gracias, Nieves. Muchas gracias por contar conmigo y por darme este espacio con vosotros, que ha sido un grandísimo placer, de
el
verdad.
El placer ha sido nuestro. Consuelo, Marga, Charo, Yolanda Font, gracias por poner el punto final a este programa. Hoy es un día de derbi. Tenemos ahí al Real Madrid, Atlético de Madrid, de Champions, y sé que tú eres más bien merengona, ¿no, Yolanda?
Yo sí, más bien, sí.
No iba a ser perfecta.
Bueno, pues... ¡Ah, y tú eres del Atlético!
¡Claro! Comprado los sándwiches en cantidades industriales, porque hoy hay velada futbolera.
Hoy hay velada
madrileña.
Futbolera.
Y que gane el mejor.
Que gane el mejor, claro que sí. Pues muchas gracias, lo dicho, disfruten de la tarde, y si quieren, mañana a las 4 volvemos. Adiós, amigos.
Alrededor de una
luz. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.